XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todo mundo. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 444 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de enero del año 2022. Es nuestro primer programa de este año. En este programa, como todos, vamos a comentar y tratar de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, esta vez que se dieron a conocer el año pasado. No es la última semana, sino todas las noticias del año pasado. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos un programa más y un año más aquí en el programa que dijo Pedro, que ya se me olvidó el número.
Obsesión 944.
Pues como siempre, un saludo para nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda. Un agradecimiento como siempre a la estación Radio UDEM de la Universidad de Monterrey y a su director Antonio Calderón. Nos da mucho gusto pues ser parte de la casa. Y pues como todos los martes aquí estamos en el 90.5 de FM en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, y desde luego también a través del podcast que normalmente publicamos casi enseguida después del programa en vivo.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos y sin espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena, como Edgar decía, en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean, aunque lo pueden encontrar en muchas plataformas. O sea, nada más busquen Obsesión por el Cielo y no necesita ser la plataforma de Podbean.
No, hay varias plataformas. Si encuentran su favorita, adelante.
En obsesionporelcielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. La idea es escucharlos mientras están observando el cielo en la noche. Los va a guiar literalmente por la esfera celeste. No se los pierdan. Y pues bueno, pues no te preguntaría, pero como sea te pregunto, ¿qué noticias vamos a...? ¿Cuál es el tema del programa de hoy?
El tema del programa de hoy no es una noticia, ni dos, ni tres, sino nuestra selección de las mejores noticias, de las más interesantes del año. Y, como ya lo habíamos dicho, al final del programa tendremos los premios Constelación, pero en esta ocasión aplicados a todas las noticias, la mejor noticia de todo el año pasado, y también el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia astronómica del año pasado, de acuerdo a la selección de los editores, o sea, Pedro y un servidor.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 4 al 11 de enero de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna primero como una uña delgada y luego como una rebanada de melón cada vez más ancha. Es luna creciente y es visible temprano en la tarde y en las primeras horas de la noche, dejándonos un cielo estrellado una vez que se oculte, para ver constelaciones muy bonitas como la de Orión, ¿sí?, con la nebulosa que tanto la distingue, como Taurus con las Pléyades. Y si estamos lejos de la ciudad, podremos ver la Vía Láctea invernal. La luna habrá abandonado la constelación de Sagitarios para cruzar Capricornus, Aquarius, Piscis y terminará el 11 de enero en la constelación de Aries, relativamente cerca de la estrella Jamal, que significa macho cabrío en árabe. Ninguna de estas constelaciones tiene estrellas muy destacadas, en todo caso la de Jamal, que acabo de mencionar, de manera que la luna parecerá durante la semana navegar en un cielo prácticamente sin estrellas importantes que la acompañen. Pero en lo que respecta a planetas, pues sí, sí tenemos bastante que ver. Nada menos hoy, la luna desfiló al lado de Saturno, y si están escuchando en vivo, tal vez alcancen a ver a Saturno y la luna mientras se esconden en el suroeste. Ya en mañana miércoles, la luna acompañará a Júpiter. La luna estará tan delgada estas noches que podremos observar su luz cenicienta. Así se llama el resplandor que ilumina suavemente el lado oscuro de la luna. La luz cenicienta es el reflejo de la luz terrestre sobre el paisaje lunar nocturno. Esta semana, Venus ha dejado de ser el lucero de la tarde. Se ha internado en el espacio que hay entre el Sol y la Tierra, así que ya no lo podemos ver. Pronto nos rebasará y pasará al otro lado del Sol, convirtiéndose así en el lucero de la mañana. Ya para la segunda quincena de enero, veremos a Venus en el crepúsculo previo al amanecer. De esta manera, al atardecer nos hemos quedado solo con tres planetas: Mercurio, el más cercano al horizonte, seguido de Saturno y Júpiter. A Mercurio le veremos una fase como media luna en el telescopio, y a los planetas Júpiter y Saturno los tenemos cada vez más lejos, así que se ven más y más pequeños. Pero a Júpiter se le siguen viendo los satélites que lo acompañan, las cuatro lunas que descubrió Galileo Galilei, y a Saturno sus anillos, que siempre son sensacionales. Ahora qué, si se levantan temprano, después de las 5:30 de la mañana, podrán ver a Marte asomándose sobre el horizonte oriente, a la izquierda de la estrella Antares, la más brillante en la constelación de Scorpius. El planeta rojo se verá pequeño y muy tímido, y sí, lo tenemos todavía muy lejos, en el extremo opuesto del sistema solar, pero a lo largo del año lo iremos alcanzando, así que veremos cómo incrementa su brillo, y ya para diciembre de 2022 será un astro muy sobresaliente. Hoy martes 4 de enero, Saturno ha aparecido escoltado por la Luna. Ambos se ocultarán a las 8 de la noche y por encima de los dos apreciaremos al planeta Júpiter. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno aconteció hoy 4 de enero a las 16:50 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. El miércoles 5 de enero, mañana al anochecer, le toca el turno a Júpiter tener de compañera a la Luna. Ambos cuerpos son tan brillantes y destacados que desde las 6:15 de la tarde será fácil encontrarlos altos sobre el horizonte suroeste. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 6 de enero a las 0 horas con 9 minutos, con una separación angular aparente de 4.5 grados. El viernes 7 de enero, el planeta Mercurio habrá alcanzado la mayor distancia aparente del Sol, así que se verá un poco más alto sobre el horizonte suroeste, una vez que ceda el crepúsculo vespertino. Esta posición del planeta se conoce como elongación máxima este. Se verá, como les decía, sobre el horizonte suroeste, pero Mercurio estará al este del Sol. En tiempo universal, la elongación máxima de Mercurio acontecerá el 7 de enero a las 4:59 horas, con una separación angular aparente del Sol de 19.2 grados. Y justo el día siguiente, el sábado 8 de enero, el planeta Venus estará pasando entre el Sol y la Tierra, lo que los astrónomos llaman conjunción inferior. imposible observar a Venus cruzando el cielo al lado del Sol, pero algunos astrofotógrafos tenaces, echando mano de precauciones extremas, harán el intento de fotografiar a la diosa de la belleza escondida en el resplandor del Sol, a unos 5 grados al norte del astro rey. En tiempo universal, la conjunción inferior de Venus acontecerá el 9 de enero a las 0 horas con 50 minutos. El domingo 9 de enero, la luna habrá alcanzado su fase de cuarto creciente a las 12 con 11, pasando mediodía, pero tendremos que esperar unos 30 minutos más para ver a la luna emerger del horizonte este. O sea, como a las 12:45 ya la podremos ver. Ya que se asome, será visible toda la tarde y la primera mitad de la noche, escondiéndose casi a la 1 de la mañana. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 9 de enero a las 18:11 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestra recopilación anual de temas o de noticias astronómicas y de exploración del espacio. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, pues en esta ocasión presentándoles las que nos parecieron las noticias más relevantes desde todo el año 2021. Antes de empezar, nada más les quiero, pues no sé si sea recordar o avisar, que este programa también lo estamos grabando en YouTube y lo estamos poniendo a disposición del público, pero no ha tenido muchas, ¿cómo se dice? Hits o como se diga, muchas personas que lo están observando. Entonces estoy pensando en que ya no sé si valga la pena o no. Como sea, estamos aceptando comentarios y sugerencias de todo mundo para ver si vale la pena editarlo, porque sí es mucho tiempo editarlo en video. Si les da el valor agregado al video o prefieren nada más tenerlo en podcast, no se preocupen, podcast lo vamos a continuar, ese no se quita, pero el de video es el que andamos así. ¿Tú qué opinas, Edgar, de eso?
Yo opino que sería útil si pudiéramos incluir algunas veces diagramas, imágenes, etcétera. Desafortunadamente eso sí toma bastante tiempo y nuestro tiempo para preparar el programa pues es limitado, ¿no? Nada más somos nosotros dos y pues está complicado.
Sí, tenemos un amplio presupuesto de 0 pesos con 0 centavos.
Así es, y eso después del aumento de fin de año, ¿eh? Entonces, pues esperamos su opinión, que nos manifiesten lo que ustedes piensan acerca de esto del video. Si piensan que es útil, si piensan que es malo, si piensan que mejor no nos molestemos. Las opiniones que tengan, háganoslas llegar por los medios de contacto, correo electrónico, página web, o la página de Facebook, etcétera, ¿no?
Y pues muy bien, entonces, ¿cómo comenzamos esto de las noticias astronómicas relevantes del 2021? ¿La que pues, se nos ocurra?
Yo tengo una lista de las noticias, de noticias interesantes. No las tengo en algún orden en particular.
Ok.
Son las que la mayoría las mencionamos en el programa a lo largo del año, algunas no las mencionamos, pero después resultaron ser relevantes, o bien algunas eran relevantes, pero pues nada más, como hacemos una selección para cada programa, no es tan sencillo, ¿no? Tenemos que elegir. Entonces dejamos por una que otra por allí, y quizá ahora es el momento de mencionarlas, ¿no?
¿Quieres empezar o empiezo yo?
Bueno, pues empiezo. Para mí, una de las noticias más relevantes, sin duda alguna, ha sido el lanzamiento exitoso del telescopio espacial James Webb.
Que va muy bien.
Que va excelente. El lanzamiento fue, rara vez uso esta palabra, pero fue perfecto. Al grado de que, como fue, bueno, estas cosas siempre se les deja margen para imprevistos. La idea es subprometer y sobreentregar. Entonces siempre hay un margen para cualquier imprevisto para que la misión sea exitosa. Pero en este caso, los ingenieros de la de Ariane Space y de la Agencia Espacial Europea hicieron un excelente trabajo y el lanzamiento fue literalmente perfecto. Y esto tiene la ventaja de que ahorró mucho combustible, que después pues va a tener su aplicación cuando el telescopio se mantenga en posición, una vez que esté estacionado en su destino. Y gracias a eso, la estimación es que la misión se puede extender significativamente, estoy citando, más allá de los 10 años para los cuales estaba originalmente planeado. Sí, tomando mínimo. tomando en cuenta todo lo que costó y todo el tiempo, sudor y lágrimas, literalmente, es una muy buena noticia. Ahorita, en el momento en el que estamos grabando este programa, quedan unas, pues aproximadamente unas 18 horas para que termine de extenderse el escudo térmico. En estos momentos ya la diferencia de temperatura es casi 200 grados más frío del lado frío del telescopio que del lado donde está dando el sol, y ya está casi extendido totalmente, hasta ahora sin problemas. Falta un poco más, después sigue, las partes que siguen son la extensión del espejo secundario, el espejo primario y los segmentos del espejo primario. Y desde luego, pues la inserción en la órbita del punto lagrangiano L2 hasta ahora todo va bien. Y para mí la parte más crítica y que la siento más débil desde el punto de vista de posibilidad de problemas es precisamente la extensión del escudo térmico, que hasta ahora va muy bien.
Era como la parte más crítica del aterrizaje de los carritos en Marte. Que para mí esas son las noticias, yo creo que más relevantes de este año. En febrero del año pasado, por ejemplo, se acordarán, tuvimos 3 misiones a Marte, todas llegaron con éxito. El carrito Perseverancia con su helicóptero Ingenio de la NASA, la visión Hope de los Emiratos Árabes Unidos, y de China el Tianwen 1, que tenía un carrito llamado Surong, que aterrizó, todos aterrizaron en febrero en el planeta Marte, y para mí creo que eso definió la primera parte del año de noticias astronómicas. No tuvimos muchas noticias en particular, pero en general sí hablamos de estas misiones. Entonces el helicóptero en particular es el que más me ha impresionado, es un pequeño helicóptero que lo iban a volar 3-4 veces, ya lleva 18 vuelos. Entonces ha volado más de 3.8 kilómetros en total, explorando hacia para donde vaya el carrito, y ha estado en el aire más de 30 minutos, que es impresionante considerando que la presión atmosférica en Marte es 1% de la presión atmosférica en la superficie de la Tierra, y que necesitas que el helicóptero esté girando muy rápido y muy bien controlado para no perder el control. Entonces, como logro técnico junto con el telescopio espacial James Webb, yo pondría los carritos en Marte, todas las misiones.
Yo tengo en mi lista el helicóptero, el helicóptero Ingenio, porque realmente está ya demostrando una nueva forma de hacer exploración planetaria sobre la superficie de cuerpos de tipo planetario, cuerpos que tengan superficie sólida sobre la cual se pueda descender, y desde luego una atmósfera, porque si no, pues no vuelan los helicópteros, ¿no? Pero para Marte es excelente, ¿no? Y también está en mi lista esa parte, no en particular, aunque de carritos también tengo el retorno de muestras de la misión Chang'e 5 de China a la Luna, a nuestra Luna, porque han sido muestras interesantes.
Sí, nos muestran que la región donde llegó era más joven de lo que se pensaba.
A veces, sí, y a veces las misiones de China no me dejan buen sabor de boca, porque con frecuencia no publican nada, cuesta mucho trabajo saber qué está pasando con ellas, y también los objetivos científicos los limitan mucho, en este caso por lo menos, aunque tal vez haya sido por accidente, hubo ciencia interesante, ¿no? Y Y no tanto nada más el demostrar, nosotros también podemos hacer lo mismo que los demás.
Sí, pero por ejemplo, el carrito y la misión que llegó a Marte, es la primera vez que volaban a Marte, y volaron exitosamente, llegaron a órbita, descendieron un carrito y el carrito tenía un robot, y lo siguen manejando a la fecha. Entonces están llegándole al paso de los americanos y de los rusos, pero lo están haciendo muy rápido. Ya están alcanzándolos en nivel de tecnología y en confianza de sus misiones. También tienen una estación orbital espacial, que pues pequeña, ¿verdad? Pero pues es la primera china. Entonces hay que poner más atención a los chinos y cuáles son sus planes, aunque no los estén... ¿Cómo podríamos hacer para averiguar más de cuáles son sus planes? Porque necesitamos a alguien que sepa chino y que tenga una página en inglés, por lo menos.
No sé. No sé realmente, pero todo el mundo se queja de eso. No somos nada más nosotros.
Pero bueno.
Pedro, si quieres ahorita la seguimos después del corte.
Ok, vamos a un corte y regresamos aquí con más noticias importantes del año anterior.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias más relevantes del año pasado. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, haciendo un resumen de las noticias interesantes del año pasado. En la primera parte empezamos a hablar de eso y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y creo que las únicas noticias que cubrimos fueron acerca de los robots en Marte y las muestras que regresaron de la Luna. ¿Y cuál era la otra que tú tenías? Ah, el telescopio espacial James Webb. Ok. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña lista de estadísticas de Obsesión por el Cielo. Tuvimos 52 programas el año pasado, bueno, 51 porque uno fue tema de las noticias del 2020. Y lo que hice es ver todas las noticias. Fueron 120 noticias astronómicas que cubrimos en los 52 programas. Generalmente cubrimos dos noticias, a veces tres noticias, de ahí que fueran 120. Y por mucho, el 21% fue de exoplanetas. Ese fue el tema que más cubrimos aquí en Obsesión por el Cielo, 21%, seguido de hoyos negros, 9%, y el Big Bang, cosmología y galaxias lejanas, que fue el 8%. Todos los demás temas son porcentajes menores. Entonces, se me hace que eso indica nuestras preferencias más que nada, ¿o no?
No, yo creo que no, porque un poco sí, porque sí, entre las noticias que yo he seleccionado o que he considerado para selección, había muchas de agujeros negros, pero también creo que estábamos cubriendo ese tema demasiado, entonces como que traté de enfocarme en otras noticias.
Yo todo mi entrenamiento fue acerca de astronomía planetaria y que casi no hablamos de planetas. Por ejemplo, Júpiter y Saturno nada más fue 4%, Venus y Marte fue 7%, o sea, asteroides y cometas el 7%, objetos del cinturón de Kuiper y más lejanos otra vez 7% también. Entonces, para mí en particular, los tres primeros temas, que fueron los que más cubrimos, son mis tres de menor conocimiento de todos.
Posiblemente, pero yo creo que lo que más determina los temas que elegimos es lo que está en las noticias, lo que se publica, lo que sucede.
No está fuera de nuestro control.
Así es.
Pero bueno, otras noticias astronómicas relevantes. Pues también en diciembre tuvimos un cometa nuevo, el cometa navideño C2021A1 Leonard, que todavía no he tenido oportunidad de observarlo porque estoy en contaminación lumínica y los árboles y las montañas me estorban mucho, pero muchas personas han tomado fotos excelentes del cometa navideño. No todos los años hay cometas tan bonitos como este, entonces hay que aprovecharlo. Ahorita mismo está en perihelio, así es de que es cuando puede estar más brillante y más activo.
Pues sí, antes de mencionar mi siguiente noticia, bueno, en realidad es mi siguiente noticia, pero es la que tengo en mi lista principal, de la última que está en misiones espaciales, para ya agotar el tema. Está el vuelo en la atmósfera solar de Parker, la sonda solar Parker, que cubrimos en el programa 942 del martes 21 de diciembre, apenas hace un par de semanas.
Sí.
Entonces, no entro en más detalles de eso porque lo acabamos de cubrir.
Sí, el sol fue un tema que nada más cubrimos 3% de las veces con cuatro noticias todo el año.
Sí, por alguna razón a mí no me... Ahí sí estoy un poco prejuiciado y no sé por qué. No me llama mucho la atención el sol a mí.
Y eso que este año tuvimos el principio del ciclo solar número 25, que fue un tema que no cubrimos, pero la actividad solar había estado en un mínimo prolongado y ya regresamos a un ciclo solar normal. Que si te acuerdas, muchos habían dicho que este ciclo solar no iba a aparecer, que se iba a quedar el sol sin manchas o con muy poquitas manchas. Bueno, ya está tomando otra vez... Y hay más manchas solares, más regiones activas en el Sol.
Así es. ¿Qué otra noticia tienes por ahí?
El fosfino en Venus.
Ah, ok. Yo tengo la exploración de Venus.
Pues sí, vamos. Si se acuerdan, hubo un gran escándalo acerca de esta molécula pH3. Fosfano, perdón. En metano, sí,
depende
fosfano.
Depende a quién le preguntes, ¿no?
Es fosfano, perdón, no fosfino. Sí. Fosfano en Venus. Hubo que se había detectado y esa molécula tiene una vida media muy pequeña. Entonces la idea de que si lo detectaron en la atmósfera es de que algo lo está inyectando en la atmósfera en más o menos tiempo real. Y uno de los candidatos era pues al posible vida en Venus. Entonces hubo un gran escándalo que si la detección fue verdadera o que si fue espuria o fue un error de observación o qué fue lo que pasó.
Sí, y yo añado a la exploración, a la cuestión esta del gas misterio en la atmósfera de Venus, que como ya indicas, aparentemente los datos no son tan sencillos de interpretar y es posible que realmente no haya nada que ver allí literalmente, pero quiero añadir un artículo que se publicó el mes pasado en la revista de Ciencias Planetarias, que sugiere que puede haber habido actividad reciente volcánica en Venus. Y eso pues es parte de la investigación de Venus. Y yo creo que viene una... No voy a entrar en detalles del estudio, simplemente dice eso. Pero es importante porque creo que viene una época de exploración de Venus. Uh-huh. No solo por lo del fosfino, sino también por el hecho de que el misterio de por qué no tiene tantos cráteres Venus no ha sido del todo resuelto todavía. Sabemos ahí... que tuvo que haber volcanismo, pero no lo hemos visto, ¿no?
Y hay que dos o tres misiones espaciales preparándose en construcción o en planeación para llegar a Venus.
En diversas etapas.
Uh-huh.
Bueno, una noticia que no quiero dejar de mencionar, Pedro, es la de el estudio tan cuidadoso que se publicó el año pasado sobre el mecanismo de Anticitera.
Sí, esa fue una de las que nos salimos de nuestra área de confort.
Pero me parece que es uno de los mejores programas que hemos hecho y un tema muy interesante. El mecanismo de Anticitera, recordemos, es un mecanismo de relojería esencialmente, que a partir de engranajes, está en muy malas condiciones porque se rescató del fondo del mar, pero utilizando técnicas modernas se ha logrado ver las partes debajo de lo que se ve por fuera, de lo que se recuperó, y reconstruir su funcionamiento en muy buena medida. Y pues es una tecnología que mucha gente no acepta que existía varios cientos de años antes de Cristo, y no tiene por qué no haber existido. La razón por la que este conocimiento se perdió, en mi opinión, es simplemente porque no había otra aplicación. En su momento no tenía otra aplicación, y esa aplicación no surgió hasta cuando, por intereses de desarrollo de la navegación de larga distancia intercontinental, con los barcos de la época que exploraban y encontraban nuevos continentes desconocidos para la civilización europea, hubo que inventar mecanismos de relojería muy precisos. Pero realmente la tecnología no es nueva, y en el caso de este mecanismo Anticitera, incluso reproduce los errores que la concepción del movimiento de las estrellas y de los planetas tenía, porque no se conocían varias cosas que ahora se conocen. Muy sí. Interesante programa. Ahorita en lo que terminamos de discutir, busco el programa que es para que, por si lo quieren escuchar en podcast.
¿Fue de los que más te gustaron a ti?
El que más me gustó.
Sí. Pues bueno, otro tema que fue también muy recurrente y de importancia fue la de la detección de ondas gravitacionales de la fusión de hoyos negros, o fusión de hoyos negros con estrellas de neutrones. Eso porque está a la vanguardia. Es, digamos, como exoplanetas, fue hace unos cuantos años que era lo más relevante, y que cualquiera que viera un exoplaneta inmediatamente era publicación porque era algo nuevo. Ahora ya es un poquito más usual, por eso tenemos tantos programas de exoplanetas. Pues lo mismo con ondas gravitacionales. La fusión de hoyos negros en las orillas del universo sacude el universo de tal manera que podemos, ya tenemos la capacidad de detectarlo, ya tenemos las estadísticas para empezar a saber, pues bueno, cuántos de estos eventos suceden al año o son detectados al año, y de ahí tratar de aprender más acerca de la distribución de masas, por ejemplo, de los hoyos negros, sobre todo si hay hoyos negros, porque todos los hoyos negros que se han detectado fusionándose son de masas estelares o masas intermedias, pero ningún hoyo negro supermasivo ha absorbido algún otro hoyo negro, o ha habido dos fusiones de hoyos negros supermasivos todavía, que sería pues interesante verlas en el futuro.
Extrañamente yo no tengo nada de ondas gravitacionales en mi lista.
Ah, bueno.
Me sorprende a mí mismo. Pero en fin, volviendo rápidamente, el programa del mecanismo Anticitera es el 902 del martes 16 de marzo del año pasado, donde también hablamos de dos exoplanetas interesantes.
Para variar, exoplanetas.
Así es.
En las notas del programa voy a poner una liga a una noticia que encontré en internet acerca de los 10 planetas extrasolares más interesantes que se descubrieron o que se estudiaron este año. Entonces, si los quieren ver, ahí va a estar la liga para que los puedan ver. Porque hubo de todo. Planetas extrasolares con órbitas muy cortas, planetas extrasolares en discos de formación, planetas extrasolares que transitan, que otro tipo de planetas, atmósferas de planetas extrasolares. Tuvimos decenas, literalmente, de programas sobre exoplanetas, o noticias sobre exoplanetas. Lo que viene a la pregunta, ¿le bajamos a los exoplanetas este año o no?
Ustedes díganos.
Pues sí, ok, ustedes díganos, porque yo siempre estoy tratando de buscar cosas que no hemos cubierto antes, pero si la tendencia es exoplanetas, pues a lo mejor hay que continuar con exoplanetas.
Ustedes que nos escuchan, díganos, y nosotros pues lo tomamos en cuenta y también nos interesa saber. Pasando a otra noticia que tengo en mi lista, es la resolución parcial sobre las observaciones conflictivas del metano en Marte. Y esto es otra cosa que no hemos cubierto en absoluto el año pasado. Pero básicamente el problema era que desde órbita se detectaba metano en un momento y desde el suelo se detectaba metano en otro. Y finalmente resultó que era un artefacto de las observaciones, porque la nave que detectaba el metano desde la órbita nada más podía detectarlo cuando estaba a mayor temperatura en la superficie. Y al revés, el carrito que estaba en la superficie sacaba sus instrumentos para protegerlos cuando estaba más frío. Pero esto es importante porque sugiere que posiblemente sea un... sugiere, pero no demuestra, que posiblemente sea un origen por alguna actividad en el interior del planeta no biológica. Realmente no se puede descartar nada, pero por lo menos es un poco de avance sobre esta cuestión, ¿no?
El metano en Marte ha sido como el fosfano en Venus. De esas noticias más o menos recurrentes, que puede haber vida, puede ser señal de vida o no. Una cosa que nada más vimos una sola vez fue agua en Marte. Esta vez sí le sacamos completamente la vuelta a agua en Marte.
Sí, pero eso ya no es noticia.
Bueno, ¿qué otra noticia tienes? Porque a mí ya se me agotaron. Todas las demás que tengo son de muy poca prioridad, según yo.
Bueno, todavía tengo varias en mi lista de más prioridad. Si quieres, ahorita vamos a corte y después les platico sobre las galaxias sin materia oscura.
Ah, bueno, y también vamos a regresar con los premios Constelación y Movimiento Retrógrado.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con una recapitulación de las noticias astronómicas más relevantes del año pasado. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, repasando noticias de antaño. En la primera parte también del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Muchas gracias a Loni. También aprovecho por su colaboración durante todo el año. No nos saltó ni una vez todas las 52 programas. Y pues bien, ¿alguna otra noticia así rápidamente antes de pasar a los premios y los eventos astronómicos del siguiente año?
Pues la siguiente noticia que tengo aquí en mi lista es sobre una cuestión que sigue en investigación. Es una de estas cosas que de repente parece que sí, luego parece que no, y luego parece que quién sabe, etcétera. Se trata del planeta 9, el famoso planeta 9 del sistema solar, si es que existe. Hay quien dice que debe estar por allí, ya más o menos sabe qué tamaño podría tener y por dónde puede estar. Otros grupos dicen que se puede explicar simplemente por objetos más pequeños, por el efecto gravitacional de objetos más pequeños, de los cuales hay infinidad, que no es un solo, sino que son un montón. Y un estudio más interesante que acaba de salir dice que posiblemente fue fotografiado en los 80s, en un censo y tienen por ahí tres objetos que están investigando para ver si pudieran ser el planeta 9.
Y otro estudio dice que a lo mejor es un hoyo negro chiquitito.
Un agujero negro primordial del tamaño de una naranja, que ese sí va a estar bien difícil de encontrar. Pero bueno, pues es un tema, no deja de ser un tema interesante y por eso lo tengo en la lista.
Y también a petición del público, entonces, ¿alguna otra noticia antes de llegar a los premios así rápidamente? Porque podemos mencionar todas las noticias, fueron 120.
No podemos, pero podríamos. No, creo que esa es la principal para noticias del futuro. Si quieres, vamos a los premios.
Vamos a los premios primero, del premio Constelación a la mejor noticia del 2021. ¿Tú a quién se lo darías?
Al Telescopio Espacial Webb. No a alguien en particular, sino al Telescopio Espacial Webb. Esperemos que cumpla.
Ah, entonces, bueno, yo se lo daría, pero el 2022. Yo del 2021 se lo doy a los tres robots marcianos que llegaron con éxito. Porque ya han demostrado, no es potencial, ya han demostrado a través de todo el año que fueron completamente un éxito. El Webb, cruzando los dedos, todavía le puede pasar algo. Entonces, si acaso sería...
Gracias por recordármelo.
ya le eché la sal. ¿Qué iba a decir? ¿No deberíamos hacer un premio a la noticia con mayor potencial? Esa a lo mejor quedaría ahí.
Posiblemente. Y lo consideré, pero me dio tanto gusto que por fin ya está en el espacio y que todo está funcionando. Después de todas las frustraciones, que no lo pensé mucho, la verdad.
Ok. Entonces, el premio Constelación a Tecnologías, el Telescopio Espacial Webb y los carritos en Marte. ¿Algún otro candidato que te gustó o no? Porque a mí, francamente, cuando me dijeron del año pasado, cuando pensé, dije, me senté a pensar, ¿qué fue lo más importante del año? Lo primero que vino a mi cabeza fue los carritos en Marte, para ti fue el Telescopio Espacial Webb. ¿Alguna otra noticia?
No.
Ok.
Sí podría encontrar alguna, pero esa es la única que tengo en mi lista para esto.
Bueno, el premio Movimiento Retrógrado del 2021 a la noticia, a la peor noticia astronómica del 2021, se lo doy con todo mi corazón a Elon Musk, por su constelación de satélites Starlink. Más de 1.700 satélites en órbita a la fecha. La flotilla va a ser, la constelación de satélites va a ser como 12.000 y están pidiendo permiso para poner otros 30.000 satélites. O sea, eso es contaminación lumínica de gran escala. La Estación Espacial China tuvo que moverse dos veces el año pasado para no chocar.
La Estación Espacial Internacional, ¿no?
Esa fue una vez, la China fueron dos veces.
La China dos veces y, ok.
Y la Estación Espacial Internacional una vez. Aunque sí, dicen que tienen pequeños jets para desorbitar los satélites, aunque dicen que están pintados de negro y que tienen estrategias para evitar que haya colisiones, como sea, se me hace que va a ser un desastre.
Y otros operadores ya están quejándose también.
Ah, sí, no son los únicos, van a ser también los otros operadores de...
¿Qué? Satélites.
¿De satélites? ¿De qué se quejan? ¿De la interferencia de radio?
De que hay demasiada basura allí y de que ellos también tienen derecho a usar esas órbitas.
Y porque hay más también, aparte de Starlink, hay otras compañías que quieren hacer lo mismo. En total es un basurero la órbita cercana a la Tierra.
Así es. Y el problema va a ser cuando nuestras imágenes astronómicas de objetos en las que estamos capturando fotones que tardaron 10.000 millones de años a llegar aquí, se nos atraviesa uno de esos, ¿no?
Sí. Dicen que se pueden... Pero... ¿Coincidimos ahí en eso? El premio se lo damos a Elon Musk. Ok. Sí, porque así este es. Año fueron como 1.500 los que se lanzaron. Cada vez que se lanza un cohete con estos Starlink, son 60 satélites que mandan en cada lanzamiento. Pero bueno.
Y ahora...
Sí, eventos astronómicos pendientes para el 2022. ¿Qué nos tienes acerca de misiones espaciales que hay que ponerle el ojo, aparte del Telescopio Espacial James Webb?
Bueno, misiones espaciales que están en progreso en este momento y que hay que ponerles el ojo, están la misión DART, para tratar de mover la Luna de un asteroide de órbita, con la idea de que eventualmente esta tecnología y estos métodos puedan aplicarse para quitar un asteroide que pueda ser peligroso para la Tierra. Venu, ahí te hablan.
Sí. El asteroide se llama Didimo y la lunita se llama Dimorfo. Y en septiembre 26, casi mi cumpleaños, es cuando van a tratar de desviar un poquito la órbita de la lunita.
Una misión también que tengo aquí en mi lista y que no ha recibido mucha mención es la misión Lucy a los asteroides troyanos. Uh-huh. Y una de las cosas que me gusta y estaba yo comentando en una reunión es que es una misión que tiene un nombre simple, sencillo, Lucy. Bonito y sin problemas. Simplemente no es un acrónimo de nada, exactamente. Me gustó, ya se quitaron de problemas, se llama Lucy por la canción de los Beatles que dio el nombre al fósil Lucy que encontró en África y se acabó. Y pues es otra que hay que está ahí en progreso y hay que mantener el ojo en esto. Cuando haya noticias seguramente aquí las comentaremos.
Yo quiero aquí poner también atención a la misión Gaia, hablando de misiones que no son acrónimos. Gaia no es acrónimo, porque va a sacar su, si no la final, porque creo que también extendieron la misión, va a sacar su siguiente catálogo de posiciones y de movimientos, que cada vez que saca algo, todo el mundo es una mina y todo el mundo saca gemas para sus estudios de la galaxia, de la Vía Láctea, de estrellas, de lo que sea. Entonces hay que ponerle también atención este año. ¿Alguna otra?
Sí, hay que seguir observando con atención el cometa Bernardinelli-Gerasimov, me parece, o Gerasimenko. El cometa este gigante que está aproximándose hacia el sistema solar interior, entre comillas, porque no va a llegar más cerca que la órbita de Saturno, me parece, de Neptuno.
Sí, y no es hasta el año 2020 y tantos.
Ah, claro, pero viene en camino, hay que seguir observando.
De cometas yo nada más tengo al 2021 O3 Pan-STARRS, que en abril 20 tendrá su perihelio. Se estima que llegue a magnitud 5, comparándolo con el cometa Leonard de ahorita, que fue magnitud 4, pues es el único que está ahí, que puede ser brillante para el siguiente año.
Pues sí, ese cometa Bernardinelli-Bernstein es el más grande, uh-huh, el mega cometa más grande conocido hasta ahora. Y pues probablemente habrá alguna noticia este año sobre eso. Pero como tú dices, le falta mucho para que llegue al punto más interesante.
Tres lanzamientos que quisiera poner la atención. Uno es la misión ExoMars de Roscosmos y la Agencia Espacial Europea, que va a salir en septiembre. Sí, porque este año tenemos una aproximación, una oposición de Marte, entonces hay varias misiones. Entre ellas está la ExoMars, que lleva un carrito y un módulo de descenso. En agosto se lanza la misión Psyche, al asteroide Psyche, que va a llegar en el 2026. Este es un asteroide metálico. Primera vez que estudian un asteroide metálico. Y bueno, supuestamente van a lanzar el Artemis 1 a la Luna, una misión no tripulada, pero en preparación para misiones tripuladas a la Luna. Había otras misiones a la Luna que son privadas, pero esta era la única sí misión grande para la Luna.
Pues sí. ¿Qué más tienes en tu lista para el futuro?
Bueno, hay dos eclipses lunares que hay que ponerles atención. Uno en mayo 16 y otro en noviembre 8. Los dos son visibles en las Américas. Son eclipses totales de Luna. Hay unos eclipses solares, pero son parciales, muy feos. Pero los dos eclipses totales están muy buenos. También este año vamos a tener una luna negra. ¿Cuál es la luna negra? Eso cuando lo vi me dio mucha gracia. No me acordaba.
Sí, por ahí hicimos hace muchos años un programa sobre los nombres que le ponen a la luna.
La luna azul es técnicamente la cuarta luna llena de la estación, que nada más debe de tener tres lunas llenas, pero se ha tergiversado como la segunda luna llena del mes. Bueno, la segunda luna nueva del mes va a ser lo que se llama la luna negra. En este caso va a ser la luna nueva de abril 30, que pues en abril primero tiene su primera luna nueva, entonces la segunda le dicen la luna negra. Pero bueno, Como decíamos, tenemos la oposición de Marte a finales de este año, que vamos a ponerle atención. No sucede muy seguido, cada 2 años es cuando Marte está en oposición. ¿Qué más tenemos? Saturno está en oposición en agosto 14, Júpiter en septiembre 26. La luna llena va a ocultar a Marte en diciembre 8 para América del Norte y Europa. Hay que estar pendientes de eso. Venus tiene una elongación mayor en marzo, marzo 20, que se va a ver en la madrugada. Acabamos de tener la elongación mayor que se ve en el atardecer. Ahorita Venus está pasando entre el Sol y la Tierra, más o menos. Y la siguiente elongación va a ser en la mañana. Y tenemos varias conjunciones que echarle el ojo, pero pues, no sé si valga la pena mencionarlas. Conjunciones de planetas, o ¿me queda tiempo o no me queda tiempo?
Pues nos quedan unos minutos, como 2, 3 minutos, sí.
Bueno, en Marte y Saturno van a estar juntos en abril 5, se ve en la mañana. Venus y Júpiter en abril 30, se ve también en la mañana. Y Marte y Júpiter van a estar juntitos en mayo 29, también se ve en la mañana. Son conjunciones de planetas, nada más, no estoy tomando en cuenta conjunciones de planetas con estrellas. Y creo que son todos los eventos astronómicos de así de observación del cielo y de misiones espaciales. ¿Algún otro en especial que se te ocurra o alguna noticia para los 2 minutos que nos quedan?
Pues se me ocurre a ver qué sale de las muestras de la misión Hayabusa 2. A ver qué otras. Por lo pronto, una de las cosas que se sabe es que es el material de lo más antiguo que se ha recuperado del sistema solar. Entonces, pues a ver qué más sale de allí, ¿no? Y yo creo que también que va a haber noticias y publicaciones este año. No sabemos, ¿no?
Bueno,
Pero
sí,
es lo que yo estimo, ¿no? Basándome en otras cosas que se han publicado y el calendario, el tiempo que usualmente toma para publicar estas cosas.
¿te acuerdas del hoyo negro supermasivo DM87 y el telescopio de Horizonte de Eventos?
Sí, y el que está pendiente allí es el de nuestra propia galaxia.
¿Tú crees que vaya a salir este año?
Tendría que conocer y platicar y no me dejarían decirlo con los que están trabajando en eso.
No puedes ni afirmarlo ni negarlo.
No puedo ni afirmarlo ni negarlo. Así es, como dicen los espías en las películas, las agencias de espionaje cuando les preguntan. Normalmente en esas películas significa que son culpables. En este caso, yo siento que hay algún problema fundamental con el que están trabajando, porque lo contrario ya se hubiera publicado algo, un sentido negativo inclusive.
Okay.
Entonces, creo que aumenta la probabilidad, pero pues es porque el tiempo pasa, no por otro motivo, ¿no?
Sí, eventualmente tiene que salir la información. Ok. Pues bueno, sin más que agregar, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y a los poquitos que nos ven en YouTube. Muchas gracias por escucharnos y por vernos en Obsesión por el Cielo. Como siempre les recordamos que nos pueden mandar sugerencias de cómo mejorar el programa. Y pues sin más ni más, regresamos la siguiente semana con más noticias. Ahora sí, de las que sucedieron en esta semana y a lo mejor alguna de la semana anterior que ahorita como que medio ignoramos si es que hay alguna interesante. Y pues gracias a ti también, Edgar, por estar aquí aguantándome al pie del cañón otro año más en Obsesión por el Cielo.
Nos vemos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.